pero en nosotros mismos no podemos ser fieles. Nunca estaremos preparados. Sin embargo, hay un camino. ¿Qué camino es este? Y el camino es el ser llenos del Espíritu Santo y poseer una doble porción de aceite. Al prepararnos con esta doble porción del Espíritu Santo, seremos vigilantes y estaremos preparados.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Todos los creyentes se interesan en saber cuándo acontecerá la segunda venida de Cristo. E incluso hay incrédulos a quienes les fascina este tema. El Evangelio de Mateo es uno de los libros de la Biblia que da señales concretas y claras de la venida del Señor. Y una de las señales más importantes es la que se menciona en Mateo 24:14. Dice así la Escritura: y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino incluye el evangelio de gracia, pues no solo introduce a los pecadores en la salvación de Dios, sino que también los introduce en el reino de los cielos. Y es de esto, queridos radioyentes, que trata este último estudio Vida de Mateo, que será el resumen de todo el Evangelio de Mateo. Para un estudio Vida tan memorable, nos acompaña nuestro hermano Antonio Hernández. Saludos, Antonio.
Gracias por invitarme a participar en esta serie de mensajes, que ha sido de gran bendición para todos nosotros.
En este último estudio Vida de Mateo, daremos un repaso de las tres secciones principales del Evangelio de Mateo. El hermano Lee una vez comentó que para entender en verdad el Evangelio de Mateo es necesario comprender tres secciones claves del mismo. Primero, los capítulos 5, 6 y 7, que son conocidos comúnmente como el Sermón del Monte. Segundo, el capítulo 13, donde se revelan los misterios del reino de los cielos. Y tercero, los capítulos 24 y 25, donde se dan las parábolas del reino. Así que en el programa de hoy veremos estas tres secciones: la realidad del reino de los cielos, su apariencia y su manifestación. Pero antes de ello, ¿podría usted hablarnos del tema principal del Evangelio de Mateo?
El Evangelio de Mateo es único, porque verdaderamente es el Evangelio de los cielos, con un énfasis en Cristo, el Hijo de David, quien es tanto el Rey como el Reino en esencia. En Juan tenemos a Cristo presentado como el Hijo de Dios, para ser nuestro Dios Salvador. En Lucas, Él es presentado ante todo en su humanidad, para ser el Salvador hombre. En Marcos, Él es revelado como el siervo de Dios, el esclavo de Dios, para ser el Salvador esclavo. Sin embargo, en Mateo, el primero de los evangelios, según la secuencia o la estructura que sigue el Nuevo Testamento, Cristo es el Salvador Rey, quien no solo nos rescata de nuestra condición caída, sino que nos rescata a fin de hacernos ciudadanos del reino celestial. Este es un evangelio muy importante. Es un evangelio profundo y rico que se enfoca en el rey junto con el reino.
Con esto estamos listos para nuestro estudio Vida de hoy. Adelante.
The Constitution's goal.
La meta de la Constitución
es to...
es hacernos entrar por la puerta estrecha y conducirnos por el camino angosto. De esta manera, nosotros podemos hacer la voluntad del Padre Celestial y podemos construirle una casa. al considerar la constitución del reino de los cielos, vemos que revela por completo cómo son los ciudadanos del reino, cómo deben ser y qué deben hacer. También revela dónde estamos y a dónde vamos, y revela que en el camino angosto debemos hacer la voluntad del Padre y debemos construirle una casa según la palabra del Padre Celestial. Además, el rey agrega en 7:21 que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí parece que el Señor está diciendo: yo, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, he hecho la voluntad de mi Padre. Ustedes también son hijos de Dios y hermanos míos. Por lo tanto, tienen que ser mis compañeros y tienen que tomar el mismo camino que yo. Ahora ustedes y yo estamos andando por el mismo camino y estamos haciendo la misma voluntad. Y ustedes viven como yo, en conformidad con la voluntad de mi Padre.
Pues bien, en estos tres capítulos de Mateo 5 al 7, vemos una descripción del vivir de los ciudadanos del reino, y las características que se describen aquí reflejan una vida que es apta para el reino de los cielos. Entonces, Antonio, ya que este evangelio lo repite varias veces, ¿existe entonces una diferencia entre ser salvos y entrar en el reino de los cielos?
Conforme a la verdad contenida en el Nuevo Testamento, de ninguna manera son sinónimos. Lamentablemente, según una interpretación distorsionada, que es muy común entre tantas personas, ser salvos consiste en ser llevados al cielo, o en tener la certeza de que al morir estaremos en el cielo. Y además, el cielo lo identifican con el reino de los cielos. Eso es erróneo, y eso no es fiel a la verdad. Según el capítulo 3 de Juan, entrar en el reino equivale en primer lugar a nacer de Dios, a nacer del Espíritu, a fin de poder entrar en el reino de Dios como una esfera de la vida divina. Luego, con base en esto, aprendemos por los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo lo que es la realidad de la vida del reino, la cual es una vida que nosotros necesitamos aprender a vivir aquí y ahora. Esta es una vida que corresponde a la realidad del reino, una vida que está bajo el gobierno interior del reino. Después tenemos la entrada al reino, que se refiere a la era venidera del milenio, es decir, al reino milenario de Cristo en gloria sobre la tierra, junto con sus vencedores como correyes. Entrar en el reino en este sentido, y con base en que actualmente llevamos la vida del reino, equivale a que se nos concederá el privilegio, la bendición y el gozo de entrar en el reino durante la era venidera, que será la era de la manifestación del reino. Así pues, entrar en el reino de Dios no es un asunto de entrar en el cielo cuando uno se muera. En primer lugar, esto es un asunto de nacer de Dios, a fin de tener la vida de Dios para entrar en el reino de Dios. Y este reino es una esfera de la vida divina. Luego, a medida que vivimos en esta esfera de vida y permitimos que la vida del reino se desarrolle en nosotros hasta llegar a la madurez, entonces cuando el Señor Jesús retorne, podremos recibir la recompensa de entrar en la manifestación del reino junto con el Señor mismo que reina sobre la tierra.
Amén. Ahora vamos a continuar con Mateo capítulo 13, donde se ve un grupo de parábolas que revelan el misterio del reino de los cielos en su apariencia, su realidad y su manifestación. Regresemos a Winnesley.
En la Constitución, lo que se revela, lo que explica, es la realidad del reino de los cielos. Allí vemos la realidad celestial y espiritual del reino. Lo mencionado no describe solamente un vivir exterior, una clase de comportamiento, sino que es un vivir del reino de los cielos en la realidad. Esta es la realidad del reino de los cielos. El factor primordial para comprender este tema del reino es saber distinguir entre su realidad interior, la cual se extiende del capítulo 5 al 7, y la apariencia externa del reino en el capítulo 13. Si no vemos la distinción entre estas dos cosas, nunca podremos comprender este libro, pues trata del reino de los cielos. Además de estas dos secciones, está una tercera, la cual es igualmente importante para entender el reino de los cielos. Esta contiene las profecías que el Señor dio en el Monte de los Olivos. Debemos ver estas tres cosas: la realidad del reino, su apariencia y su manifestación. La realidad fue revelada en la cima de un monte alto. La apariencia, que está en el capítulo 13, fue revelada en la orilla del mar. Y no es alto, sino más bien muy bajo. Y la manifestación fue presentada en profecías en el Monte de los Olivos, que también era alto. Esto tiene mucho significado, porque el monte sobre el cual se reveló la realidad del reino no se encontraba en la región del centro administrativo del gobierno, sino en el lugar donde la gente ganaba su sustento diario, porque la realidad se relaciona íntimamente con la vida cotidiana. No tiene que ver con la administración o con el gobierno, sino que está íntimamente relacionada con nuestro vivir diario.
Hemos visto que un factor primordial para entender el tema del reino es saber distinguir entre su realidad, su apariencia y su manifestación.
Me alegra que tenemos estas tres designaciones. Creo que ya compartimos algo que es muy útil en este punto referente a la realidad del reino. Pero para recalcar esto, quiero decir que esta realidad se refiere a vivir en otra esfera por la vida divina y la vida del reino, en forma interior y también esencialmente. Lo que tratamos de decir es que la realidad del reino es un asunto interno del Cristo que mora en nosotros, del Cristo quien es el Rey, quien reina en nosotros de una manera interior y quien reina en una esfera por la cual oramos a fin de que aumente en nosotros. Esta es la realidad del reino. Por otro lado, la manifestación del reino. Esta es un glorioso resplandor de esta realidad interior. Cuando el Señor Jesús regrese, Él vendrá en gloria. Él vendrá con sus ángeles y Él vendrá con su complemento. Y ese será el comienzo de la manifestación del reino sobre la tierra. No obstante, en esta era actual, el Señor procura desarrollar en nosotros la realidad del reino. Solo aquello que es interiormente real podrá tener cabida en la manifestación del reino. Si no hay una realidad interior, no hay nada que manifestar entonces. Ahora, durante la era presente, es posible y es necesario que los creyentes buscadores aprendan a vivir en la realidad del reino y a separarse por completo de la apariencia del reino. En esta era está presente tanto la realidad del reino como también la apariencia del reino. La realidad es algo interior, mientras que la apariencia es algo externo que corresponde al sistema religioso con todas sus complejidades. Y cuando el Señor Jesús regrese, la realidad del reino será entonces la manifestación del reino. Y será imposible que la manifestación del reino coexista con la apariencia del reino, tal y como se describe en estas dos parábolas. El Señor juzgará completamente esa condición deforme y ese desarrollo degradado de la apariencia del reino. Por tanto, en cuanto a estos asuntos, Mateo es un libro sólido y muy importante. Necesitamos ver lo que es la realidad del reino. Necesitamos ver lo que es la manifestación del reino. También necesitamos tener una percepción apropiada de lo que es la apariencia del reino, es decir, la forma material, física y visible del sistema religioso que se ha desarrollado por cientos de años. Esta es la apariencia. Quienes buscan primero el reino de Dios, conforme a Mateo 6:33, desean tener la realidad del reino y anhelan estar en la manifestación del reino, y ellos no tienen nada que ver con la fachada religiosa de la apariencia del reino de los cielos.
Antonio, gracias por esta explicación. En la siguiente sección veremos los capítulos 24 y 25 de Mateo. Estos tratan de la segunda venida de Cristo. Estas parábolas abarcan el destino de tres categorías de personas: Israel, la Iglesia y los incrédulos. En el mensaje de hoy veremos específicamente cómo el Señor juzgará los creyentes de Cristo. Regresemos a nuestro estudio vida.
Sabemos que un cristiano apropiado debe cuidar no solamente del aspecto de la vida, sino también el aspecto de la obra, o sea, el servicio. Debemos mantener un vivir apropiado, pero también tenemos que servir de una forma adecuada. En los capítulos 24 y 25 de Mateo, vemos estos dos aspectos. Número uno, en la vida cristiana debemos velar y estar preparados. Y número dos, en nuestro servicio debemos ser fieles y prudentes. Pero en nosotros mismos no podemos ser fieles, nunca estaremos preparados. Sin embargo, hay un camino. ¿Qué camino es este? Y el camino es el ser llenos del Espíritu Santo y poseer una doble porción de aceite. Al prepararnos con esta doble porción del Espíritu Santo, seremos vigilantes y estaremos preparados. Ahora, ¿cómo podremos ser fieles y prudentes en el servicio del Señor? Solo por los talentos, o sea, los dones que nos da el Espíritu. Sin estos dones que el Señor nos ha dado, nunca tendríamos la capacidad de ser fieles ni diligentes.
Pues bien, estos dos capítulos, Mateo 24 y 25, nos ayudan a prepararnos para la segunda venida de Cristo, no para entrar al cielo, sino para recibir el reino como nuestro galardón. La manera descrita para estar preparados es velar como vírgenes prudentes y ser fieles como esclavos diligentes. Entonces, Antonio, ¿a qué se refiere esto?
En Mateo 24 y 25 se abarca la situación de todos los creyentes en Cristo. En el capítulo 24, el Señor Jesús habla acerca de aquellos que son arrebatados, quienes llevan una vida humana normal exteriormente y que viven en la realidad del reino interiormente. Ellos necesitan ser vigilantes y fieles, por cuanto la venida secreta del Señor puede ocurrir en cualquier momento. Luego, en el capítulo 25, tenemos primeramente la parábola de las vírgenes, y todas ellas, las 10 vírgenes, se durmieron. Esto se refiere a los creyentes en Cristo que han muerto, y la cual será la situación de ellos al ser resucitados cuando el Señor regrese. La creencia religiosa común es que cuando alguien muere, se va al cielo y que ya no tiene ningún problema ni tiene ninguna responsabilidad. Pero eso es inexacto. sabemos que hay dos categorías de vírgenes y que todas las 10 vírgenes son creyentes. Un incrédulo no puede ser considerado una virgen. Algunas de las vírgenes fueron insensatas para usar su tiempo. Todas ellas tenían aceite en sus lámparas. Sin embargo, las vírgenes sabias y prudentes habían pagado el precio para tener aceite en sus vasijas, es decir, para que el Espíritu saturara sus almas y sus partes internas. Pero las vírgenes insensatas no tenían aceite en sus vasijas. Por tanto, las vírgenes se hallarán en dos situaciones muy diferentes cuando el Señor Jesús regrese. En ese momento, entonces, el Señor nos juzgará conforme a la vida divina, según el grado al cual hayamos permitido que la vida divina sature nuestro ser. Después viene la parábola acerca de los siervos que recibieron respectivamente 5 talentos, o 2, o 1. Tanto los que recibieron 5 talentos como los que recibieron 2 talentos, ellos fueron fieles para usar esta habilidad o talento que el Señor les dio. Ellos son fieles y productivos y pueden presentarle al Señor algo que produjeron. No obstante, luego viene el que recibió 1 solo talento, quien simplemente lo enterró. Él no tenía nada que ofrecerle al Señor. El Señor regresará y evaluará nuestra obra y nuestro servicio. Así que deberíamos preguntarnos, ¿fuimos fieles? ¿Fuimos diligentes en nuestro servicio? El Señor nos repartió una cierta medida. Nos impartió la gracia, que es la capacidad divina. No deberíamos sentarnos aquí pasivamente. Es necesario que ejercitemos el talento que el Señor nos dio a fin de que obtengamos alguna ganancia para Él. El juicio respecto a la vida y el juicio respecto al servicio o a la obra, ambos juicios guardan relación con el hecho de si los creyentes entrarán en la manifestación del reino o estarán en lo que podemos llamar los alrededores del reino, es decir, en lo que Mateo llama las tinieblas de afuera. Esta es una palabra de justicia muy sobria, y esta es la verdad acerca del reino. Esto es contrario al mensaje popular que le ha sido dado a la vasta mayoría de creyentes. Sin embargo, nosotros debemos ser fieles a las Escrituras y fieles al Señor quien las inspiró. Necesitamos ser fieles a nuestros oyentes a fin de presentarles la verdad referente al reino y hacerles un llamado. Aquí estamos, queridos Radio Escuchas, haciendo un llamado a todos aquellos que buscan al Señor para que vuelvan a leer y estudiar el Evangelio de Mateo. Incluso, conforme a lo que el Señor nos enseñó, al ser pobres en espíritu, puros de corazón y buscar primero el reino de Dios. Creemos que estos buscadores, con la ayuda de este ministerio que nos abre el libro de Mateo, van a ser muy bendecidos para conocer la verdad referente al reino, para ir en pos de la vida del reino y prepararse para ir al encuentro del Señor con la esperanza de entrar en el reino como recompensa y ser correyes de Cristo durante el milenio. Esta es nuestra carga. Esta es nuestra preocupación por el pueblo del Señor. Tan solo ofrecemos esto en un espíritu de amor y de comunión a nuestros compañeros creyentes. Por favor, reconsideremos cualquier clase de conceptos que podamos tener. Vayamos todos de regreso al Señor y a su palabra pura, y con humildad digámosle que estamos dispuestos, oh Señor, estamos dispuestos a ser alumbrados con respecto a la verdad referente al reino de los cielos.
Amén. Antonio, ha sido un placer tenerle con nosotros en esta ocasión y sabemos que le tendremos en los próximos Estudio Vida.
Gracias. Ha sido un privilegio participar en esta serie de mensajes.
El Estudio Vida de Mateo está compuesto de más de 72 mensajes que fueron dados por Witness Lee, que son joyas de revelación y de un material de estudio profundo para poder estudiar, predicar y compartir los misterios del reino. Así que ahora está disponible en un juego de 6 libros por medio de Living Stream Ministry.
Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.